EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
No perdamos nuestra humanidad en la era de la inteligencia artificial. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos frente a este tema tan actual, el tema de la inteligencia artificial. Y el Papa León XIV acaba de publicar una encíclica sobre este tema. Y comenzamos con una cita precisamente de esa encíclica. Dice: en la era de la inteligencia artificial, cuando la dignidad humana se ve amenazada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el imperativo de seguir siendo profundamente humanos. Final de la cita del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, que es el nombre de su encíclica, el número 15. El 25 de mayo de este año, hace poco, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, la magnificencia de la humanidad, adentrándose directamente en el debate sobre una de las cuestiones más difíciles y urgentes de nuestra época, el impacto de la inteligencia artificial en la persona humana y en la sociedad. El Santo Padre, antes de publicar la encíclica, la firmó el 15 de mayo. Esta fecha no es cualquiera, fue el 135 aniversario de la publicación de otra encíclica importante, Rerum Novarum, de los asuntos nuevos, podríamos traducir del latín, del Papa León XIII. Por eso el Papa de hoy se llama León XIV, porque admira mucho el Papa León XIII, que publicó cantidad de documentos sociales y también sobre el rosario. Oh, tremendo. Ese documento de Rerum Novarum dio forma a la doctrina social de la Iglesia en medio de las convulsiones de la revolución industrial de esa época. Y más adelante daremos los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Esto no fue casualidad. Así como León XIII aplicó el Evangelio a la era de la máquina, este León XIV lo aplica a la era de la máquina pensante, entre comillas pensante, claro. Quienes busquen titulares sensacionalistas y llamativos, por decir, por ejemplo, el Papa León XIV condena la inteligencia artificial como satánica y bla, 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 se sentirán decepcionados. La encíclica es mesurada y matizada. No condena ni bendice la inteligencia artificial. El Papa León XIV rechaza tanto el pánico como la exageración y en su lugar aporta la profunda sabiduría de las enseñanzas de la Iglesia a uno de los temas más complejos y delicados de nuestro tiempo. La tesis del Santo Padre es a la vez más sencilla y exigente. Nos recuerda que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad de la persona humana y cualquier tecnología que la reduzca a un objeto, a un perfil, un defecto, un problema a resolver, ha traicionado su propósito, por muy impresionante que sea técnicamente. Aunque la cuestión de la inteligencia artificial pueda parecer secundaria para los temas que abordamos en Vida Humana Internacional, el enfoque del documento en la dignidad humana, que es el valor intrínseco que toda persona humana posee por el mero hecho de ser persona, lo convierte en una lectura esencial para los activistas pro vida y a favor de la familia. Las amenazas que mencionan no son ajenas a nosotros, son las mismas amenazas a las que nos hemos resistido durante décadas, ahora con un nuevo y más sofisticado disfraz. De hecho, toda la espantosa trayectoria del siglo pasado, del siglo XX, desde el nazismo y el comunismo hasta la revolución sexual de los años 60, podría describirse con razón como el triunfo de la tecnocracia materialista, es decir, la reducción de la persona humana a una máquina o a una parte de una máquina, para ser modificada y explotada según principios y medidas extrínsecas en busca de un paraíso terrenal inmanente, un paraíso definido por los tecnócratas transhumanistas. Y hablaremos un poquito del transhumanismo si hay tiempo al final del programa, porque eso hay que aclararlo. Quienes son precisamente las últimas personas a las que se debería confiar semejante empresa y que se encuentran en el centro de la revolución suscitada por la inteligencia artificial. Babel contra Jerusalén. El Papa León XIV comienza desmintiendo una mentira común y cómoda. La idea de que una herramienta es simplemente eso, una herramienta intachable en sí misma y que todo depende de cómo la usemos. No. Hay más que eso. Hay una verdad a medias en ello y él la reconoce. En abstracto, dice él, la tecnología no es la solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es intrínsecamente mala. Pero luego viene la corrección y dice él, en la práctica, sin embargo, la tecnología nunca es neutral porque adquiere las características de quienes la diseñan, no solamente la usan. Y aquí esto es importante porque la inteligencia artificial y otros programas requieren un diseño y el diseño en ello va implícito la meta para la cual se diseña y la mentalidad del que diseña. ¿Qué concepto tiene de la persona, del mundo, de la justicia, etcétera? Depende de la quien la diseña, la financian, la regulan y la utilizan. Porque también hay unos pocos que la quieren controlar. Y esto lo dice en el número 9. O sea que hay una dimensión social también en la cuestión de la inteligencia artificial y su uso. Aquí es imposible no recordar el famoso aforismo de Marshall McLuhan que dice, el medio es el mensaje. En otras palabras, toda tecnología tiene una lógica interna, oculta, que moldea sus usos y usuarios de maneras a menudo sutiles y encubiertas, y que suele estar guiada silenciosamente por un pequeño grupo de tecnócratas que diseñan y controlan las tecnologías. Hablando de un tema cercano a la inteligencia artificial, pero esencialmente distinto, el Papa está pensando aquí en los algoritmos, los programas que están detrás de las distintas plataformas de redes sociales. Los diseñadores lo diseñan con un carácter de crear habituación o adicción en los usuarios para que vuelvan y vuelvan a ellos. Así que este tipo de cosas no es totalmente así neutral, ni una hermanita de la caridad, ¿no? Ahora sabemos que esto es cierto desde un nivel puramente neurológico y fisiológico. Por muy edificante que pueda ser un programa de televisión, por ejemplo, sabemos que existe una pasividad inherente en la forma en que las personas ven la televisión, lo que modifica su manera de interactuar con el mundo y hasta su manera de pensar. De igual modo, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, más todavía, están intrínsecamente sesgados, parcializados, hasta ciertos modos de interacción y comportamientos, con una tendencia a la adicción. O sea, a crear ciertos modos de pensar y de comportarse y a ser adictos a ellos. Esto puede ser más o menos significativo, pero siempre está presente y moldea a la persona humana y a la cultura en general de maneras imposibles de medir, pero que en conjunto son capaces de transformar épocas enteras. El Santo Padre no plantea esta disyuntiva con dos y nos plantea, mejor dicho, esta disyuntiva con dos imágenes bíblicas a las que regresa a lo largo de su obra. Por un lado está la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, erigida por hombres que deseaban hacerse un nombre y alcanzar el cielo sin Dios, un proyecto que termina en confusión y dispersión. Y por otro están las murallas de Jerusalén, reconstruidas bajo el mandato de Nehemías, gobernador puesto por el imperio persa, que permitió, un imperio benevolente, que permitió el regreso de los exiliados en Babilonia 70 años antes, cuando Nabucodonosor entró y destruyó Jerusalén y el templo en el año 587, mejor dicho, sí, 587 antes de Cristo. Luego fue derrotado por los persas y en el año 538, estamos yendo hacia atrás, hacia el cero, emitió un edicto de repatriación y permitió a los judíos, entre otros, regresar a sus tierras y reconstruir Jerusalén, las murallas y el templo. Y de hecho, toda Judá. esos fueron los persas. Irónicamente, hoy en día son los iraníes. Bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que la labor de Nehemías, que era un cortesano en la corte del imperio persa, le pide al rey persa la ayuda para regresar a su tierra y reconstruirla. Esto sucedió ya tiempo después del emperador Ciro, que fue el que dio el edicto de repartición en el año 538. Nehemías, según los historiadores, y hay discusión entre ellos, volvió a Jerusalén hasta el año 450. Y todavía, ya había empezado la reconstrucción del templo y demás, y de las murallas, pero había quedado como paralizada por el desánimo y también los ataques de los vecinos circundantes. En fin, Nehemías fue nombrado gobernador. Ya no podían tener reyes, entonces Nehemías era gobernador puesto por el imperio persa, pero de todas maneras con plenas facultades para poder dirigir la reconstrucción de los muros de Jerusalén y del mismo templo. Y el punto importante de todo esto es que esta reconstrucción bajo Nehemías fue realizada por gente común. Cada uno se le asignó un tramo, una labor que culmina en una comunidad restaurada. Escuchen esto, no solamente una ciudad restaurada, un templo restaurado, unas murallas restauradas, sino una comunidad restaurada que recupera su identidad como pueblo de Dios semiperdida en el exilio babilónico, que duró de 50 a 70 años. En otras palabras, la cuestión nunca es simplemente si podemos construir algo, sino qué y para quién lo construimos. Y eso es el punto importante a tener en cuenta. Siempre lo humano, lo que lleva a la relación, a la comunión, es lo importante. La tecnología también puede ayudarnos en eso. Si va en contra de eso, entonces se vuelve contra el ser humano. Como dice el Papa, la elección principal no es entre un sí o un no a la tecnología, sino más bien entre construir Babel, que es el egoísmo del hombre soberbio, que puede construir un mundo sin Dios y en definitiva en contra del hombre, o reconstruir Jerusalén, que es reconstruir una comunidad y no solamente un sitio. La disyuntiva es entre un poder que afirma dominar los cielos y un pueblo que trabaja junto en la presencia de Dios para reconstruir los muros de la convivencia fraterna. Número 9. En definitiva, lo que hace feliz al ser humano es la comunión con Dios y con los demás. Es tan sencillo como eso. El amor a Dios y al prójimo, que es la vida moral. La mentira tecnocrática. El Santo Padre advierte que la mentalidad tecnocrática que nos rodea amenaza con normalizar una visión antihumana en la que la plenitud de la vida se reduce a tener más, reducir la debilidad, eliminar la incertidumbre y ejercer un control absoluto. Cuando la eficiencia, sigue diciendo, se convierte en la medida última, en la más importante del valor de la persona, los seres humanos se ven tentados a verse a sí mismos como un proyecto a optimizar en lugar de como personas llamadas a la relación y a la comunión con Dios y los demás. Número 112. El Papa León XIV atribuye esta idea a una ideología particular. La noción, y citamos de nuevo sus palabras, que sugiere que cada persona debe ganarse o justificar su propio valor, su propio existir, hasta el punto de atribuir mayor valor a quienes son más eficientes o eficaces. Final de la cita número 51. Donde esta idea se arraiga, donde echa raíces, afirma el Papa, las personas quedan, y citamos de nuevo, quedan reducidas a un medio para lograr resultados, a un recurso para ser utilizado y explotado. Final de la cita. En Vida Humana Internacional hemos dedicado todo nuestro apostolado a confrontar esta mentira tan diabólica que reduce al ser humano a simplemente la capacidad de ser eficiente. Esta es precisamente la mentira que afirma que el niño diagnosticado con una enfermedad en el útero de su madre vale menos porque no será productivo. Afirma que el paciente que ya no puede producir es una carga que el resto no deberíamos tener que soportar. Susurra a los ancianos que se han convertido en un gasto en lugar de un regalo, un don de Dios. Si eliminamos el vocabulario digital, encontramos el error más antiguo de la cultura de la muerte, que es la convicción de que una vida humana debe justificarse por su utilidad o por su calidad de vida. Si bien la inteligencia artificial no tiene por qué perpetuar esta mentira insidiosa, la tendencia en esa dirección es fuerte y ya se observa en todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué la debilidad revela nuestra humanidad? Como afirma el Papa León XIV, en el mundo moderno, y citamos, todo lo que se presenta como un límite, la incapacidad, la enfermedad, la vejez, el sufrimiento, la vulnerabilidad, tiende a ser visto principalmente como un defecto que debe corregirse, en lugar de como una realidad a través de la cual nuestra humanidad madura y se abre a la relación con Dios y con los demás. Número 118. Y en el mismo número también el Santo Padre plantea una sola frase. La humanidad florece no a pesar de sus limitaciones, sino a menudo a través de ellas. Final de la cita. La misteriosa verdad es que no solemos aprender a amar en la plenitud de nuestras capacidades y posibilidades. Lo aprendemos en la cuna de un recién nacido que no puede hacer nada por sí mismo ni por nosotros. Junto al lecho del enfermo, al lado del anciano padre o madre encorvado, cuyas necesidades ahora están completamente en nuestras manos y en nuestros corazones. Aún más misterioso es que aprendemos podemos inclinarnos a amar a menudo cuando somos más débiles, cuando estamos postrados en cama o sufrimos una enfermedad mental o una adicción o estamos empobrecidos y no tenemos nada que ofrecer. Es entonces cuando debemos tener la humildad de recibir sin ceder a la tentación del resentimiento. Podemos amar, pues, recibiendo con gracia, aceptación y perdón. Y no se trata de no combatir el sufrimiento y la enfermedad mental y todo eso, no. Hay que hacerlo de la manera correcta y con las tecnologías correctas, dirigidas correctamente. Pero el punto aquí que el Papa está señalando es que muchas veces nuestras limitaciones y debilidades nos despiertan hacia nuestra propia humanidad y hacia la humanidad de otros. San Pablo escribió en 1 Corintios 12:9 lo siguiente: pero él, Dios, me dijo a mí, Pablo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí, se manifieste sobre mí. 1 Corintios 12:9. Tal es el misterio de la cruz. Esa antiquísima, si podríamos decir, tecnología de salvación, que tiene poca cabida en la cosmovisión o visión del mundo de los transhumanistas que dirigen nuestra revolución de la inteligencia artificial. O como dice el Papa León XIV, y citamos, la finitud, cuando se acepta de verdad, no nos disminuye, sino que nos abre a reconocer el rostro de Dios y de los demás. En efecto, precisamente porque experimentamos límites, vulnerabilidad, sufrimiento y fracaso, podemos reconocer la dignidad inviolable de toda persona, tanto la nuestra como la de los demás. Final de la cita en el número 122. Lo que la máquina no puede hacer. Ninguna máquina, por poderosa que sea, puede sustituir a un ser humano, señala el Papa León XIV. Porque la máquina no puede hacer aquello que nos hace humanos. Sean lo que sean, las máquinas de la inteligencia artificial no experimentan, no poseen un cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad. Final de la cita del número 99. Uno de los peligros más acuciantes de la inteligencia artificial es su capacidad para imitar estos rasgos tan humanos de una manera que resulta a la vez convincente y deshumanizante. La imitación artificial de la comunicación humana positiva, palabras de consejo, empatía, amistad o incluso amor, puede ser atractiva y en ocasiones realmente útil. Sin embargo, para los usuarios menos perspicaces, los que menos observan y se dan cuenta de las cosas, también, o sea, que no reflexionan lo suficiente como para darse cuenta, también puede ser engañosa, creando la ilusión de una relación con una persona real. Cuando las palabras se simulan, no construyen relaciones genuinas, sino solo una apariencia. La imitación artificial del cuidado o el apoyo puede volverse particularmente arriesgada cuando se introduce en contextos donde faltan relaciones reales y vínculos emocionales profundos. Número 100. La insidiosa naturaleza de la tecnología no reside en que una persona solitaria pueda confundir una máquina con un amigo, afirma el Santo Padre, sino en que alimentada por una compañía artificial, y si estamos hablando de sus palabras, puede perder gradualmente el deseo mismo de establecer conexiones humanas genuinas, final de la cita número 100, lo cual nos lleva a la frase que da nombre a la encíclica. En la era de la inteligencia artificial, escribe el Papa León XIV, y citamos de nuevo, tenemos el deber imperioso de permanecer profundamente humanos. Debemos salvaguardar con amor la grandeza de la humanidad que se nos ha otorgado y que se revela en su plenitud en Cristo, cuyo esplendor ninguna máquina podrá jamás reemplazar. Final de la cita, número 15. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. A la luz de todo lo anterior, ¿cómo distinguimos el buen uso del mal, la tecnología que nos sirve de la que nos domina? El Papa León XIV señala que nos encontramos ante una encrucijada. Y citamos sus palabras de nuevo. La verdadera alternativa no reside entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos caminos de desarrollo. Un progreso que sirve a las personas y a los pueblos, o un progreso que lo somete a la mentalidad del poder. Final de la cita del número 129. Y aquí nos encontramos no solamente a un uso o diseño deshumanizante de la inteligencia artificial, sino ahora a un uso por parte de unos pocos que la controlan y dominan a otros. Ya tiene esto ya una dimensión más social todavía. Para discernir lo uno de lo otro, el Papa nos ofrece la vara de medir que la Iglesia ha utilizado durante más de un siglo, y volvemos a citarlo, la dignidad de la persona. Y aquí están los temas de la doctrina social de la Iglesia fundamentales: la dignidad de la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia, que siguen siendo los criterios para juzgar si las tecnologías sirven verdaderamente a la humanidad o la subyugan. Número 183. El Santo Padre también retoma un criterio de discernimiento del Papa San Juan Pablo II que va directo al grano. Ante cualquier nuevo poder, debemos preguntarnos si hace que la vida humana en la tierra sea más humana en todos sus aspectos, si la hace más digna del hombre. Número 129. Esta es la misma pregunta que siempre nos hemos hecho al laboratorio y a la clínica. Y ahora nos hacemos al algoritmo, a los programas de diseño de la inteligencia artificial y otras cosas. Si la respuesta es afirmativa, podemos emprender la tarea ladrillo a ladrillo, como hizo Nehemías y su gente en la construcción de las murallas de Jerusalén. Pero si el poder, y aquí son las palabras del Papa, si el poder crece mientras el corazón se marchita y los lazos humanos se debilitan, nos enfrentamos a una nueva forma de Babel, algo grandioso, pero fundamentalmente deshumanizante. Número 129, otra vez. Tomando prestado a San Agustín, el Papa recuerda que, dijo San Agustín en su Ciudad de Dios, dos amores han construido dos ciudades, el amor propio que olvida a Dios y el amor a Dios que olvida a uno mismo. Final de la cita de San Agustín. La era de la inteligencia artificial no es una excepción. La construcción de Babel o la reconstrucción de Jerusalén comienza dentro de cada uno de nosotros. Final de la cita del número 130. El Dios que no nos optimizó. ¿Qué debemos hacer entonces ante la revolución iniciada por la inteligencia artificial? El Santo Padre concluye con una serie de sugerencias y no podemos más que transmitirlas. Mantengámonos fieles a la verdad, negándonos a que un algoritmo decida por nosotros qué es real y qué es bueno. Estamos hablando de la verdad del ser humano y la verdad de Dios. Invirtamos en educación, comenzando por nosotros mismos, y acompañemos a nuestros hijos en un mundo digital que con gusto los formaría en nuestra ausencia y en contra de nuestros valores, posiblemente. Número 238. Cultivemos las relaciones humanas, valorando la comida compartida y la visita a los que están solos, conscientes de que el cuerpo de cada persona es morada de Dios y templo del Espíritu Santo. Número 239. Llamemos la justicia y la paz, preguntándonos ante cada nuevo avance si protege la dignidad del trabajador, del niño, del extranjero, o solo el beneficio de unos pocos poderosos. Número 240. En el centro de todo, el Papa León XIV sitúa el misterio que más nos vemos tentados a olvidar en una era deslumbrada por sus propias máquinas y tecnologías, la encarnación, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. La carne del Hijo, pobre y vulnerable, escribe el Papa, evoca la carne de tantos hermanos y hermanas despojados de la percepción de su dignidad y reducidos al silencio, número 231. Aquí reside la respuesta a toda promesa de una humanidad mejorada, sin fricciones, perfeccionada por la tecnología. Dios no optimizó nuestra condición, se adentró en ella, asumió nuestras limitaciones, nuestra debilidad, nuestra mortalidad, y desde dentro nos salvó. La carne vulnerable que el mundo quiere eliminar es precisamente la carne que el Hijo de Dios eligió para revestirse. Por eso la causa de los no nacidos, los enfermos, los ancianos y los moribundos no es una preocupación más entre otras o entre muchas. Es la prueba de si una civilización aún sabe lo que es un ser, lo que es ser humano. El Papa León XIV nos ha dado una palabra clara y oportuna en un momento en que la cuestión se ha vuelto más urgente y debemos estar agradecidos por ello. Oremos pues para quienes construyen las herramientas de este mundo, para que lo hagan como Nehemías, con Dios en el centro y la persona humana siempre presente. Oremos para que los débiles entre nosotros, los no nacidos, los ancianos, los que sufren, los extranjeros, nunca sean considerados un defecto en el diseño de alguien. Y oremos para que, rodeados de todas nuestras ingeniosas máquinas, podamos seguir dando testimonio, como lo hizo la Virgen María en su Magnificat, de la grandeza de la humanidad en la que Dios mismo ha elegido habitar. Y hasta aquí este mensaje. Termino deseándole a todos la bendición de Dios e invitándole la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.